Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. Vamos a repasar las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Miriam, ¿qué nos encontramos?
El protagonista de la portada de La Razón es Alfredo Pérez Rubalcaba. Ultimátum a Rubalcaba, titulan. Los varones le piden fecha de primarias ya o un congreso. La operación requiere de la autorización de Griñán, a quien varios han pedido ya esa audiencia, y se busca líder. Pachi López quiere hacer tándem con Eduardo Madina. Bueno, eso es lo que nos cuentan. Una encuesta de NC Report dice que la mitad de los votantes socialistas cree que Rubalcaba lastra al Partido Socialista. Entrevistan en La Razón a Josep Antoni Duran i Lleida, que es el secretario general de CiU. Dice que desestabilizar al PP es desestabilizar a España.
En El Mundo.
Pues fíjate, la portada del Mundo, la fotografía es para Dominique Strauss-Kahn, que presume de novia en Cannes. El exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn, cual glamuroso autor, dicen en El Mundo, paseó ayer por la alfombra roja del Festival de Cannes y lo hizo acompañado de Miriam El-Aoufir, que es una, dicen aquí, ejecutiva despampanante de quien se dice que es su última novia. El titular, líderes del Partido Popular, Aznar tiene a los votantes, pero no tiene al partido. Los populares ven muy pocas posibilidades de que vuelva a la primera línea política, pero consideran necesario reflexionar sobre su aviso. Nos cuentan también que un hombre con barba y chilaba apuñala en la garganta a un militar en París.
En el ABC.
Una entrevista a Wolfgang Schäuble dice que España ha logrado enormes avances con Rajoy y va por buen camino. Es el hombre fuerte de Merkel, que elogia las reformas españolas porque los resultados son impresionantes.
Y por último, en El País.
La fotografía es para el matrimonio Polanski. La actriz Emmanuel Seigner besa a su esposo Roman Polanski durante la presentación de La Venus de las Pieles, que es como se llama su película. Un informe encargado por el gobierno dicen que los expertos optan por adelantar a 2014 el ajuste de las pensiones, y José Ignacio Goirigolzarri, que es el presidente de Bankia, dice que no se ha rescatado a banqueros y a bancos, sino a los depositantes.
Muchas gracias, Miriam. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tenemos hoy en la mañana de COPE?
Pues vamos a contar ese ataque que se produjo ayer en Francia, un soldado. Hollande ha dicho que no tiene que ver con lo que se produjo en el Reino Unido este miércoles, ya sabes, porque lo hemos contado y lo saben nuestros oyentes, que hubo un atentado que provocó la muerte de un soldado. Claro, se han disparado las alarmas ante el temor de que esto sea una conducta que se vaya a ir reproduciendo y que haya lobos solitarios que en nombre de un islamismo radical empiecen a atacar como han hecho este miércoles y como podían haber hecho ayer sábado por la tarde en París a las tropas, a los soldados, utilizando una fórmula muy parecida. Contaremos con la ayuda de nuestro corresponsal lo que sucedió y las hipótesis que hay sobre la mesa. Luego nos vamos a ocupar detenidamente de un artículo, dos artículos publicados por The Economist referidos a España. Cuando The Economist publica algo sobre España es importante porque en realidad es la publicación que utiliza mucha gente fuera de nuestras fronteras para saber lo que sucede en nuestro país. Esos dos artículos dicen que en España se han hecho reformas, que ha habido importantes cambios, que se ha controlado el déficit público, que las comunidades autónomas empiezan a estar en cintura, pero apunta a que falta vigor reformista, hay un cierto cansancio con las reformas. Es lo que dice The Economist. Ayer habló no directamente sobre el artículo de The Economist, pero precisamente sobre esta misma cuestión Luis de Guindos, que en el fondo el ministro de Economía respondió a la publicación británica diciendo que si no estamos salvados, estamos prácticamente salvados.
Montoro, si hablan de bajar, perdona, el salario mínimo, ¿no? Y cosas así.
Sí, entre las medidas que propone The Economist, que no están hechas todavía, sería el salario mínimo, serían los mini-job, como medidas necesarias. Y De Guindos respondía, y por otra parte Cristóbal Montoro ayer, el ministro de Hacienda, también habló asegurando que se va a poner en marcha una fórmula, alguna medida, para que las comunidades autónomas le paguen a los ayuntamientos lo que le deben. Esta es una cuestión muy importante, la relación entre comunidades autónomas y ayuntamientos. En el plano político local, fueron importantes las declaraciones que hizo ayer Rita Barberá. Rita Barberá puede ser imputada en breve por la investigación que sigue el juez Castro en torno al caso NOS, en concreto por los contratos del Valencia Summit. Bueno, pues Rita Barberá, que lleva más de 20 años siendo alcaldesa de Valencia, no se cortó un pelo, dijo que ella...
Qué ímpetu, además.
Sí, bueno, demostró, digamos, el carácter que sí, tiene, sí. Asegurando que, bueno, que ella está dispuesta a lo que sea, que se vuelva a presentar y que volverá a ganar. Hablaremos con Pachi Vázquez para ver qué nos cuenta el líder de los socialistas gallegos. Saben también nuestros oyentes que él fue el que lanzó la propuesta de hacer primarias para elegir al secretario general, y eso tiene algún problema dentro del PSOE, porque los estatutos no lo contemplan y habría que modificar estatutos antes que esa fórmula sea utilizada. Miraremos también a la cuestión del consumo. Hay importantes cambios en nuestra forma de consumir desde que estalló la crisis. Se ha hecho público un informe que muestra que crece la compraventa de todo tipo de cosas de segunda mano, algo a lo que los españoles éramos muy reticentes antes de que empezara la crisis, porque nos daba cierto yuyu.
Es verdad que a veces hay más tiendas de estas.
Sin embargo, crece la segunda mano, y crece también otra cosa curiosa, el trueque. Uh-huh. Servicios que no se pagan. Yo te arreglo el coche, tú me cuidas a los niños, ¿no? Hablaremos de esa cuestión y también de algunos nuevos descubrimientos que han hecho los médicos españoles sobre cómo cuidar la artritis a base de células madre adultas, no embrionarias. O sea que tenemos un programa bastante completo.
Desde luego que sí, que va a estar completo. Pues no nos lo vamos a perder en la mañana de COPE. Fernando de Aro, muchas gracias. Buenos días. Las 5 y casi 12 minutos, las 4 y casi 12 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Ahora vamos ya con nuestra sección de gastronomía.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Resiliencia. Capacidad que tiene cada persona para afrontar situaciones adversas y salir adelante. Rafaela Santos te explica este lunes en la mañana cómo potenciarla. Es la presidenta de la Sociedad Española del Estrés Postraumático.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE, estar informado.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Urbano Canal, muy buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
¿Cómo vas?
Bien, 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 bien. Ya hace bueno ya.
Bueno, yo fíjate, es que además estaba pensando, digo, ¿cómo varía la gastronomía? O sea, la gastronomía va variando dependiendo también muchas veces de eso, de las temperaturas, de las previsiones. O sea, porque yo esta semana atrás, o sea, lo reconozco, me he metido ahí unas faves, unos garbancitos, unas sí, sopitas, ¿verdad? Claro. Que el cuerpo aún lo pedía, o que decía, está diluyendo. En cuanto sale un poquito el sol, ya se nota que, pues eso, que estamos en primavera ya, o sea, que pica un poquito, que da gusto, y llegas a casa y te apetece otro tipo de cosas. Ya han caído unos gazpachos, ya han caído unas ensaladitas.
Ya te voy entendiendo, a que es la época en la que apetece, pues, un salmorejo, apetece una ensalada, apetece un gazpacho. Apetecen esas cosas frescas que llevan, pues eso, el rey de nuestra gastronomía, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva, pues, es la base fundamental de nuestra dieta mediterránea, que se ha demostrado que es buenísima para prevenir muchas enfermedades, entre ellas pues el Alzheimer, unida con el consumo de frutos secos, y además está presente en prácticamente, si lo piensas, el 90% o más de nuestros platos. Es el rey de la gastronomía española, pero claro, ahora en verano, en esas ensaladas, es absolutamente imprescindible. ¿Qué te parece si hablamos con alguien que sabe mucho de esto del aceite y nos puede enseñar muchas cosas?
Hombre, para mí, y lo digo y que nadie se me enfade, pero para mí, de todos los aceites que he probado, el mejor aceite, de hecho, tiene un montón de premios, es Solo Bailén. Hablamos con su gerente, con José Galvez González. José, buenos días en la noche de COPE.
Hola, muy buenos días. buenos días.
¿Y vosotros también lo notáis, lo de que la época cambia, o vosotros más o menos tenéis ya la distribución hecha a los diferentes clientes y tampoco se nota mucho esto de si es verano, si es primavera o si es invierno?
Llevas toda la razón en cuanto a la condimentación del aceite, ¿no? Siempre un gazpacho lo puedes tomar igualmente en invierno, quizá porque hoy en día las verduras las puedes conseguir en cualquier época del año, pero cuando realmente apetece es ahora, ¿no? En verano y sobre todo aquí en el sur, donde muchas veces llegas estragado a casa y lo mejor que te entra es pues, un gazpacho, un salmorejo fresquito, y la verdad que donde mejor liga el aceite y este tipo de aceite de más frutado y con más sensaciones en boca, pues en crudo, y en crudo que alimentos, pues este tipo de platos, ¿no? Como bien habéis dicho. Y en cuanto a que nosotros lo notemos, pues efectivamente tenemos bien distribuido a lo largo de todo el año las demandas, porque bueno, pues aunque el invierno no sea muy dado a este tipo de platos, el aceite, quizás pinten más, no sé, platos de comida caliente, pues sí es verdad que acabamos de cosechar el aceite nuevo de campaña y hay mucha gente en la que afortunadamente se va agarrando a la cultura del aceite de oliva y entiende que cada año el aceite es distinto y el aceite pues rejuvenece, ¿no? Empieza cada año. Y entonces, bueno, llega las Navidades y tenemos un fuerte tirón, una fuerte demanda. Luego el tema de la primavera, bueno, hacia el principio de año lo cubrimos con tema de la importación, los importadores igualmente conocen este tema de los aceites frescos y bueno, es una manera de hacer ellos su compra inicial teniendo en cuenta todo que tienen todo el año para poder sacarla la cosecha, ¿no?
O sea que tenéis producción durante todo el año prácticamente, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, por ejemplo, hay mucha gente a la que a lo mejor le da un poco de miedo utilizar este tipo de aceites porque lo consideran que es una cosa como muy para utilizar solo en el producto fresco y realmente un aceite como el vuestro, que voy a aclarar que es de la variedad Picual, que tiene es un aceite, pues eso, con un sabor a fruta intenso, con un amargo así fuertecito y un ligero toque picante, se puede utilizar también, por ejemplo, se me ocurre una cosa para empezar, un tartar, o sea, echarle en un tartar el aceite vuestro tiene que estar fantástico. ¿En qué más le puede...?
Un huevo frito.
Un huevo frito, simplemente.
Bueno, hay infinidad de platos. Sí. Has hecho bien en aclarar porque parece que solo le van a las verduras o a las cosas así en frío. Sí. Y no es así. Es la aplicación de este aceite en crudo. Uh-huh. Quiere decir que al aceite no hay que aplicarle ningún tipo de calor, ni para marear, ni para freír, ni mucho menos, ¿no? No es porque no se pueda, sino porque pierde todas estas características de frescor, de sensación a fruta que tiene el aceite en sí. Pero claro que se puede servir, pero no solo un tartar, carpacho, claro. Terminado un pate de perdiz, y te hablo de alimentos cocinados, alimentos a la plancha, un pescado a la plancha, un pescado a la espalda, una vez fuera, terminado, en el plato, se le echa un poquito de aceite por encima.
Y no crece, sé si me crecen ocurre. Los sabores, ¿no?
Te voy a decir más, y, o sea, típica mancha...
Una verdura al vapor, una sí. vez terminada, se le da su toque de aceite.
Oye,
crudo.
Al gazpacho, aparte de hacerlo, yo luego siempre le echo un chorrito por encima, ¿sabes? De aceite ahí con un poquito o al salmorejo, un poquito de aceite claro. así por encima, ¿verdad? Que quede ahí la marca, que se vea además, que le da un poquito ahí, le realza otra vez de nuevo el sabor. Y digo que luego hay aceites que te salpican a la camisa y directamente van a la lavadora. A mí me salpica un poquito de oro de Bailén y yo lo que hago es chupar la camisa. Hombre, aquí no se desaprovecha nada.
Qué exagerado es este.
José Galvez González, gerente de Oro Bailén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pongámosle a la vida de aceite, que así ya verás cómo vamos a estar todos mucho mejor. Sí, un abrazo fuerte y muchas gracias. Volvemos a hablar dentro de poco, ¿vale?
A vosotros.
Bueno, vamos a hablar ahora con Víctor Blanco, que siempre también se acerca a la noche de COPE, de comerporlapatilla.com, para recomendarnos algunos sitios donde podemos ir estos días, ¿verdad? Uh-huh. Y comer por la patilla.
Y comer gratis, que hay muchos sitios donde efectivamente por toda España, a cambio de, pues eso, nada, ir allí, visitarles, conocer su cultura, te ofrecen, pues eso, sus buenos alimentos.
Sus buenos alimentos. Víctor Blanco, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, a ver, cuéntanos, ¿qué nos recomiendas para esta semana?
Pues mira, os he preparado unos sitios donde ir, dos son hoy, para todo el que se pueda acercar. Uno es en un pueblo que se llama Totalán, en Málaga. A las 3 de la tarde organizan una paella popular por las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Todo el que se pueda acercar allí, está invitado a comer paella.
Una paellita, qué rica, ahí en Málaga. Mira, hablábamos con Manu Murcia, esta noche Murcia. También. ¿En Murcia?
En Totalán, en Murcia estamos. Murcia,
ahí, ¿no? Yo Málaga. No, en Málaga, Málaga.
En Málaga has dicho. Málaga, pues, yo sí. También. Entonces he sido yo el que he entendido mal.
Ya me estaba miliando. Ya verás ahora a todos los totalenses yéndose de un lado para otro. ¿Pero dónde somos? ¿De Murcia o de Málaga? Muy bien. O sea, que hay una paellita rica que nos ofrece, ¿no? Sí. Eso de las 3 de la tarde hoy mismo.
Eso es. Y hoy mismo también, durante toda la semana, pero empieza hoy, es la fiesta do Boi, la fiesta del buey en la localidad de Allariz, que está en Orense, que son unas fiestas que hacen por Corpus Christi, que es el sábado que viene, pero ya empieza hoy, y hoy van a dar una comida medieval, porque esta fiesta se remonta al siglo XIII, donde durante todos los días de esta semana van a soltar un buey por las calles, una especie de encierro, pero con buey. No he ido a verlo, me gustaría saber si alguien puede comunicarnos exactamente en qué consiste la fiesta, vale. Porque es muy curiosa. Uh-huh. Pero el caso es que van a hacer una comida de estilo medieval hoy, a las 2:30, para que pueda acercarse. También me gustaría saber un poquito, porque nos ha llamado mucho la atención.
Vale, a las 2:30. Vale. ¿Y por último?
Y mañana en una localidad asturiana que está muy cerquita de Avilés, que se llama Las Barzanas, van a hacer mañana una sardinada. Ahora, bueno, este mes y el que viene, sobre todo, veréis que os comunicaré alguna sardinada. Porque
sí, porque es buena época, sí.
Sí. Oye, pues muy completo, ¿no? Tenemos paella, tenemos ahí...
El buey, al estilo medieval. A lo mejor se lo comía crudo.
Y tenemos sardinas.
Y luego una sardinada, muy bien. Oye, Víctor, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo fin de semana. Ahora, yo creo que a partir de que comencemos junio, ya sé que es más trabajo para ti. Y además vas a cobrar el doble, es decir, nada de nada. Pero te vamos a pedir un poquito más de trabajo. Y como es veraniva, ya empieza a llegar así las buenas temperaturas, que nos ofrezcas alguno más. Porque yo creo que va a empezar ya gente a cogerse vacaciones. Y a lo mejor, no digo yo que justo porque un día le den por la patilla, ¿verdad?, de comer, se vaya ahí para allá, pero que a lo mejor está por aquella zona y dice, pues mira, ya sé por dónde pasarme. ¿Te parece?
Sí, muy bien.
Venga, un abrazo fuerte, Víctor.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Continuamos en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues seguimos hablando de fogones, seguimos hablando de gastronomía, seguimos disfrutando con el buen comer, el buen beber, los vivants que nos sentimos.
Los bon vivants que somos, ¿no? Como bon vivants, pues eso, disfrutamos. Y además, mira, te voy a hablar de un proyecto que acaban de sacar, que a mí me llama mucho la atención y me gusta, y me parece que estas iniciativas hay que darles un poco de eco porque realmente merecen la pena. Hay una ONG riojana que se llama InterEuropa que ha publicado el primer recetario de cocina para personas con discapacidad intelectual. El libro se llama Hoy cocino yo y cuenta con recetas de 6 restauradores, pues que de los buenos, de los jóvenes que hay en España, empujantes, algunos con estrellas Michelin, premios nacionales de pastelería, y en general pues se dedican a hacer una serie de recetas, pues eso, con la base de su sabiduría, pero que puedan ser llevadas a cabo por estas personas que tienen discapacidad intelectual y son súper sencillos, y que lleguen un día a su cocina y digan, hoy cocino yo. Yo creo que merece la pena verles con esa sonrisa y hacerlo.
A ver, el libro se llama Hoy cocino yo, nosotros vamos a hablar con Francis Paniego. ¿Qué dirías tú de Francis Paniego?
Pues Francis Paniego es uno de nuestros grandes chefs, es el chef de Chaurren en Ezcaray, en La Rioja, y bueno, pues cuenta con 2 estrellas Michelin ya por ahí repartidas por España, y está metido en unos cuantos proyectos que me consta también.
Francis Paniego, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, a ver, cuéntanos, ¿en qué se diferencia de otro libro de cocina?
Bueno, pues que este va dedicado a un público muy especial, como son generalmente los jóvenes con una discapacidad intelectual, y lógicamente es un libro muy, muy especial.
¿Qué tipo de recetas se te ocurrieron cuando te propusieron este proyecto, Francis?
Bueno, la ONG que has citado antes, InterEuropa, son vecinos nuestros. ¿Sí? Vamos puerta con puerta en el restaurante que tenemos en Logroño, Tondeluna, sí. Y desde hace tiempo que hay una colaboración con ellos muy estrecha por pura vecindad. llama la atención cuando abrimos Ton de Luna, pues que nos encontramos un montón de niños con síndrome de Down y otras discapacidades, pues por alrededor, por la puerta, todos muy simpáticos, muy expectantes. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues establecimos un vínculo hasta tal punto que nosotros en Ton de Luna tenemos una chica con síndrome de Down que trabaja con nosotros en el restaurante y es Lorena, que es una bendición, una niña que nos enseña a todos cada día. Está hecha una pájara, pero es una chavala excepcional.
Oye, Francis, sí, perdona.
Sí, sí, dime.
No, que digo que esto es lo que os ha hecho a vosotros también, bajar unos cuantos escalones en el sentido de complicación, quizá, ¿eh? No, porque luego la gastronomía muchas veces la sencilla también es un plato exquisito, ¿no?
Sí. Bueno, bajar, por supuesto, lo que te quería decir es eso, ¿no? Que a partir de ese establecido un vínculo... Y ellos son los que proponen, Inter-Europa es la que propone hacer este libro. Nosotros nos amoldamos totalmente a sus necesidades. Ellos querían que fuera un libro con 6 ingredientes básicos y todo muy 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 elemental. Lo que pasa es que hubo una cosa que ayudó mucho y es que tuvimos que hacer un curso de cocina para ellos. Cada cocinero pasó una tarde con una docena de estos chicos cocinando y enseñándoles, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de cómo tiene que ser la receta.
Claro. O sea, eso te da un poco las pistas, ¿no? Decir, a ver,
¿qué funciona? Claro, porque aunque te lo cuentan, pues no eres muy consciente, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar la receta casi como si fuera una manualidad, que por supuesto sea sencillo, que no les dé ningún peligro, ¿no? Ellos necesitan tener muchas referencias, entonces el temporizador que se utiliza en las cocinas, pues simplemente para cocinar un huevo o para dejar una cazuela al fuego es importante, ¿no? Porque se despistan con facilidad, se distraen muchísimo y entonces, bueno, pues poner el reloj que sea como un juego y acordarse, ¿no?
Y acordarse de cuando suene que hay que quitarlo.
Claro, cuando suene que hay que quitarlo, ya está, y seguir en las pautas y ese tipo de cosas, ¿no?
¿Sabes dónde se puede encontrar el libro? Que me imagino que habrá mucha gente ahora interesada. Hoy cocino yo, ¿dónde se puede...?
Pues el libro se presentó ayer... En Logroño y casi no tuvimos tiempo de hablarlo. Yo les quiero proponer que lo tengamos a la venta desde luego en nuestros restaurantes. Supongo que estará que se empezará a distribuir por muchísimas librerías.
Sí, grandes almacenes.
Sí, que vale 20 euros y es una preciosidad de libro porque los protagonistas son ellos y además cada receta va ilustrada con muchísimas fotografías de manera que sea muy 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 fácil, ¿no? Y bueno, pues que sea como lo que es la cocina, que sea como un juego divertido y...
Claro, es que esto nos va a venir muy bien también, oye, para nuestros hijos, que queremos, ¿verdad?, poco a poco ir educándoles y muchas veces lo que hace falta es eso, que sean las recetas un poco más sencillas, más simples, pero que vean que eso, que de la sencillez, como decimos, se puede sacar un buen bocado.
Claro, y que se cuente un poco con los con eso, lo que estabas explicando, ¿no? Un poco que el tacto es importante, el olfato, el oír, todo esto imagino que influye mucho en el proceso de creación y que habrá sido, pues eso, para ti muy especial. ¿Nos puedes contar alguna de las recetas que has hecho específicamente para
sí,
el libro?
Sí, bueno, nosotros básicamente, a mí me tocó, cada cocinero nos han dado un ingrediente, como te digo, ha habido pues desde las patatas, el arroz, la pasta, a mí me tocó los huevos, entonces hicimos varias aplicaciones, varias recetas con huevo, ¿no? Entonces desde freír un huevo, que parece la cosa más nimia y sencilla, pues hay que tomar...
Bueno, pero algunas... no es tan sencillo.
Claro. Estamos hablando de aceite hirviendo, con lo cual hay que tomar unas pautas de precaución para manejarse, ¿no? Como es simplemente volcar el huevo primero en un plato y echarlo desde el plato a la sartén, ¿no? Para perder ese miedo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros cocinamos un huevo de una manera, digamos, muy gourmet, pero que es muy sencilla, que es vaciar un huevo dentro de un papel film de plástico y hacer una bolsita con ese huevo de tal manera que dentro de la bolsita tú el huevo lo puedes aromatizar, lo puedes poner pues con unas láminas de hongos, le puedes poner con una verdura, lo puedes poner con lo que te dé la gana, ¿no? Y a partir de ahí ya lo cocinas, ahí es lo que yo hablaba del temporizador. Podemos elaborar una salsita o algo y, bueno, es simple, cosas muy, como ves, muy sencillitas
que me dicen, Francis,
que ellos les entretienen.
Francis, me dicen que se puede comprar tanto pues para internet, o sea, para descargártelo, como también en papel, en una página que se llama intereuropa.org. Ahora, y también se puede adquirir. Digo que hay que cambiar la frase esa de a mí me tocó los huevos. ¿Sabes? Que has dicho, ¿sabes? Y digo que hay que cambiar esta frase porque suena un poco rara. Nada, hombre. Francis Pariego, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Un abrazo fuerte. Hasta el próximo día.
Un abrazo.
Un placer. Encantado.
Bueno, Urbano, que como siempre me quedo yo en el bar y tú
vale,
te vas.
Venga, yo me voy.
Vale, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues como solemos hacer también, ahora nos acercamos hasta el Rincón de Foc. Es un bar que está situado en la calle Juan de Urbieta, en una zona muy céntrica de Madrid. Esa tos que se oye por ahí es, si no me equivoco, la de su dueño, el camarero, el cocinero, José. José el del Foc, así es como le conocemos los amigos. Y está siempre con la orejilla pegada así a lo que se habla en la barra para luego transmitirnoslo, contándolo. Igual que estamos pendientes del trending topic, decimos que es algo social, ¿verdad? Pues también de lo que se habla, siempre dicen, en los transportes públicos, metros, autobuses o en los bares. José, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días y fresquita, porque esta mañana hace fresquito, ¿eh?
Esta mañana sí, ¿verdad? La mañana se pone así, sí, fresquita, sí. Sí, sí. Bueno, es que hemos tenido una semana un poquito... Bueno, ¿de qué se ha hablado? ¿De qué se ha hablado
esta semana? El tiempo es el trending topic, como dices tú, de la barra de los bares. Ahora parece que está muy bien. Ha hecho muy buenos días y tal, pero ya están dando también lluvias para allá mismo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos ponemos?
Sí, yo creo que fíjate que este fin de semana ha sido de mucho cambio de ropa para mucha gente. Tengo esa sensación. No sé si porque lo he vivido yo en casa también.
Yo voy con la sudadera para arriba, me la quito, me pongo la camiseta, o sea, no sabes ya qué ponerte. Sales y tienes frío, te la pones, ahora te la quitas porque tienes calor. Es un lío.
¿Qué más has oído por ahí?
Hombre, también se ha lamentado mucho el tema de que no haya ningún español, ningún equipo español en la final de la Champions, ¿no? Pero bueno, oye, el que ha ganado también, pues bueno.
Oye, la gana el Bayern y ya está, ¿sabes? O sea,
tenemos un español por ahí metido.
Claro, ¿no? Javi Martínez, ahí está.
O sea, que... ole por él.
Claro que sí, claro que sí. ¿Cerraste o abriste ayer para la final?
No, aquí en mi bar no hay tele. No,
ah, verdad, que no hay tele, que no hay tele. O sea, que...
En mi bar no claro. Se puede venir a ver el fútbol porque no hay tele.
Así puedes escuchar, sí, mejor que lo que dice el cliente, ¿no?
Pero bueno, que la gente que viene allí es gente que viene pues a pasarlo bien y tal. De hecho, hemos tenido también una fiestecita de despedida de un chavalico que también se va fuera de España a trabajar.
¿Dónde se va?
Se va a París.
Se va a París.
Aquí no hay oportunidades para los chavales.
Ya, pues mira, en París también estaba la alerta por el apuñalamiento de un joven militar, justo ayer sábado por la tarde.
Pues sí,
a ver si es verdad que ahora con esto de los emprendedores, las nuevas leyes y tal, a ver si empieza esto a mejorar un poquito, ¿verdad? ¿Que lo notas tú en el bar, que la gente está un poco ahí alicaída?
Bueno, la gente quiere alegría, ¿no? O sea, que cuesta mucho. Pero bueno, ahora con el buen tiempo yo pienso que la gente ya se pone ropita bonita y a la playa, bronceado moreno y bueno, que saldremos adelante. Venga. Por lo menos nosotros ahí siempre tenemos una sonrisa, ¿eh?
Tú
sabes que aquí...
Eso no nos lo van a quitar, está clarísimo. José, del Rincón de Foc, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo
muy
fuerte.
Bien, familia.
Venga, hasta luego.
Venga.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El acoso a través de las redes sociales es una de las mayores amenazas para nuestros hijos. ¿Estamos los padres preparados para afrontarlo? Este domingo te ayudamos y te cuento la actualidad desde la primera hora.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede. COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Buscamos la última hora en el Reino Unido después del asesinato de un soldado en...
Pues ha causado la muerte de un hombre, se sospecha que...
La policía ha desmantelado un grupo que estafó 750.000 euros en internet con tarjetas.
Ramón García.
Tres personas han fallecido y otras dos han sufrido heridas en una explosión registrada en el Polvorín. Última hora de este suceso, buenas tardes.
Hay tres personas que han fallecido, posiblemente sean lesionados.
COPE. Estar informado.
I'm walking on sunshine. Ain't nothing.
Javier Alonso, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Bien, preparado ya para la Fórmula 1. Ah, no, que sea Javier. Ese es el otro Alonso, perdón.
Ese es el otro Alonso. Bueno, sí, estamos bien, preparados para todo.
Con velocidad.
Sí, con velocidad, ahí estamos, sí, señor. A mí, de todas maneras, el mundo de la velocidad no me va demasiado. Yo prefiero el jueves, que fue el Día de las Tortugas.
Sí.
Fue el Día Internacional de las Tortugas. Oye, pues, tú lo tomas todo con más serenidad y más tranquilidad, que es lo suyo, joder.
Lourdes Martínez, Lourdes Martínez.
Buenos días. Esa soy yo, la misma. Buenos días, ¿qué tal estáis, chicos?
¿Cómo que Lourdes? Sí,
porque mi nombre se escribe Lourdes.
Ah, sí.
Bueno, claro, y tú deberías saberlo de la Virgen de Lourdes, de ese pueblo francés donde desapareció a Bernadette.
Pero
la
tú que pronuncias tan bien las cosas, que cada vez que hay algo catalán es la perfección, bueno. ¿O vamos a decir Lourdes?
No, es Lourdes, Lourdes. En español, Lourdes.
Ahí está.
Bueno, pues Lourdes Martínez, buenos días.
La que les habla.
Bueno, estamos aquí, ¿no?
Que tenemos muchos temas por delante, ¿eh? Como siempre, comenzamos por el primero.
Que de nombre le pusieron Rocío, que tendrá aquella tierra tan gitana. Será que sus marismas son huérfanas y Sevilla no es río.
Francisco Campos nos acerca en su película documental a una romería, a siglos de tradición, una peregrinación que congrega anualmente a cerca de 1 millón de personas. Alegría, cansancio, hermandad y mucho compartir. Francisco, alumno de la Universidad de Sevilla, ha vivido en carnes propias la devoción por la Virgen del Rocío. Él ha visitado muchas veces la ermita, pero no ha peregrinado hacia ella. Cámara al hombro y tras reunir fotos antiguas de la romería, alguna de más de 2 siglos de la hermandad de Pilas, comienza el camino solo con la hermandad de Triana para terminar con una nueva familia y muchos testimonios que compartir. Y compartir es el título de esta película documental de Francisco Campos.
Bueno, pues hablamos con el director del documental El Rocío es compartir, con Francisco Campos. Francisco Campos, buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días.
Bueno, Francisco, ¿qué es lo que has querido transmitir y compartir en este documental?
Pues mira, nosotros somos rocieros desde pequeño, una tradición familiar, porque las hermandades no solo son de Andalucía, son también de España y de más allá de la frontera, porque tenemos hermandades hasta en Bruselas. Y todas han hecho que la romería del Rocío sea la romería más grande del mundo, no la más antigua, sino la más grande. Y yo quería demostrar el por qué era la romería más grande del mundo, y es por el compartir. Entonces, por eso la película tiene el mismo nombre, El Rocío es compartir. Esto viene porque de pequeño mis padres me sacaban solamente un día del colegio, siendo día de ir al colegio, y era por la misa de Romero que se daba en la iglesia de Sevilla. Y a mí, claro, de pequeño todo eso de ver un buey en plena calle, pues te sorprende, pero tú veías cómo compartían un rosario, compartían una misa, luego llegabas al Rocío el domingo para el lunes de Pentecostés y veías cómo llegaba, por ejemplo, mi madre, que había preparado la noche antes un montón de filetes empanados, tortillas de patata, y llegaba a la hermandad del Rocío de Pila, colocaba esas 2 cestas encima de la mesa y allí comían todo y nadie decía, esto es mío, esto es tuyo. Llegaba mi abuela con una ensaladilla, mi tío con una jarra de vino, y tú veías luego ese compartir del baile. Todo esto se te queda porque de pequeño parece que se quedan las cosas más. Y cuando pasa el tiempo, pues mi profesión, que es el cine, estudio cine en Barcelona, aparte en Madrid, me desarrollo también con Philippe Goliat en París 4 años sobre las emociones, y decido hacer una película de emociones, ya que el Rocío está rodeado de muchísimas emociones, y ahí pues veo cómo ese compartir lo puedo transmitir pues en la pantalla grande. Y la verdad que ha sido un éxito poder mostrar ese compartir lleno de emociones y pensándose solo en el público.
Hombre, rompes muchos tópicos, la verdad, que Francisco, con el documental, con la peli, porque claro, todo esto del famoseo, que es siempre el protagonista del Rocío, por lo menos por las imágenes que aparecen en los medios, pues tú lo rompes porque es gente muy normal, gente que vive además la fe de una forma muy profunda, que encima se ve como, bueno, o sea, ahí van los curas acompañando siempre a todas las grandes, pues a las carretas y demás. Es decir, se ve un ambiente de fraternidad, de religiosidad, hay mucha profundidad en el Rocío.
Claro, el detonante viene pues porque al salir fuera me voy a París y quiero mostrarle a mis amigos parisinos ese Rocío, y claro, ellos ven imágenes pues de, por ejemplo, el salto de la reja, o ven pues que una famosa pues se besa con otro y es portada de televisión, ¿no? y dicen, va, pues le quitan un poco el mérito que tiene pues un rocío de trabajarlo durante los 365 días, hacer una hermandad, ese compartir. Y yo quería mostrar esas imágenes y entonces lo primero que decido es, en el rodaje, en ningún momento, si viene algún famoso, grabar al famoso. Sí. O poder utilizar esas imágenes que normalmente la televisión nos muestra, que también son rocío, que puede ser el salto de la reja, esa gran fotografía sobre el quema, un cámara lenta, ese sudor del almonteño. Yo todo eso que ya existía no quería tocarlo y por eso sí, como tú bien dices, me salgo. Y en el preestreno que hubo en el cine de Bormujo ya hace un año, el día 3 de mayo, que y te puedo decir que la película está viva porque hasta hace poco pues fue el estreno en Madrid, Barcelona, y se ha hecho ya pues festivales con la película en Chile, Argentina. Pues desde aquel día que vino la Hermandad Matriz, invitada por mí, que no, yo pensaba que venían pues muy contentos igual que yo, pero no. Yo tenía la ilusión, como director Nobel, de mostrar una película, pero ellos, cuando la prensa dijo, venga, vamos a hacernos la foto, me dice, Francisco, nosotros no hemos venido aquí para publicitar tu película, nosotros hemos venido porque ha habido muchos documentales que han hecho muchísimo daño a la romería y venimos a tomar carta en el asunto. Yo ese día sudaba. Mira que la ilusión la tienes por ver tu preestreno en pantalla grande, cine comercial, sudaba, fue el peor día de mi vida. Y justo al terminar, el primero que vino fue don Manuel Soria Campos, que es el delegado de Hermandad y Cofradía del Obispado de Sevilla, y me dio la enhorabuena. Me dijo que había posicionado la fe en un buen sitio y que tenía la película un valor antropológico muy importante. Tras él vinieron los tres representantes de la Hermandad de Almonte, y cuál fue mi sorpresa, pues que me dijeron, Francisco, enhorabuena, no nos lo esperábamos, es muy original, pensábamos que ibas a tratar lo que siempre tratan en una película del rocío y no hacen ningún daño, has tratado el rocío con muchísimo respeto y cómo se conoce que conoce el rocío desde dentro, porque has mostrado lo que poco muestran. Entonces para mí fue una satisfacción, eso fue abrir una puerta y que luego ya todas las hermandades del rocío, que son ciento y pico las que hay ahora mismo, pues estén solicitando la película pues para proyectarla en su ciudad, en sus pueblos, y como tú bien dices, mostrar esa hermandad, salirse del tópico.
Fíjate, por lo que estás contando, Francisco, yo que no he vivido, se puede decir, la fiesta, la religiosidad, tengo ganas de verlo porque es verdad que, fíjate, hablamos del famoseo, pero los medios de comunicación también, en algunos casos, hacemos mucho daño porque mostramos, en pocos segundos, queremos como de enseñar a la gente lo que está ocurriendo allí.
Te vas a venir el año que viene conmigo, tío.
Vas, me parece bien. Tomo la palabra. Los dos, macho. Y claro, Francisco, yo me imagino, ¿verdad?, que eso, que esos 30 segundos, luego son 24 horas del día y durante varios días en los que, sobre todo, lo que hay es eso, es estar pues en plan compañeros, en plan amigos, las familias, pues asistir a la celebración, etcétera, etcétera. Y todo eso casi nunca sale marcado ni sale reseñado, ¿verdad?
Claro, y lo más importante es que si de verdad te lleva a tu compañero, como bien dice, para el año que viene, para el rocío, tú mismo vas a vivir en carne una cosa, y es que aunque tú estés allí las 24 horas del día, ese día va a tener momentos muy importantes para ti, porque aunque hagas el camino o no lo hagas, aunque vayas al rocío un fin de semana y te dediques allí a compartir, a vivir, de ir de casa en casa viendo, porque será, si nunca has ido, serás como una esponja, ¿no? Va a chupar todo, va a ver y te va a llamar muchísimas cosas la atención. Pero sobre todo va a llegar un momento que no te esperas, o dos o tres, pero vamos, seguro que cuando llegue el primero vas a decir, esto estoy viviendo yo en el rocío, esto me está pasando. Hay cosas que no vas a entender porque el rocío hay que vivirlo, hay que estar ahí. Y eso que dice mucha gente que no sabe explicar con palabras, ese sentimiento, eso es porque lo han vivido y le ha pasado cosas que no van a olvidar nunca en su vida.
Francisco, no esto, tenemos... Sí, perdón, que estamos ya fatal de tiempo, ¿vale? Que,
sí, perdona.
Que ahora lo que invitamos a la gente es a que se acerque a cuando pues se pueda ver en la gran pantalla, o si no, me imagino que al final
no,
habrá alguna forma de adquirirlo.
Estamos con el lanzamiento en DVD, ya hemos cerrado la ventana del cine, ahora se puede ver perfectamente en todos los centros comerciales, en las grandes superficies, tienen la película El Rocío es compartir y se puede comprar por además muy baratita, 10 euros.
Francisco Campos, el director del documental El Rocío es compartir, muchas gracias por habernos acompañado en la noche de Copia.
Gracias,
un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
El universo es algo muy complejo.
Yo nací y vi el zoo igual que todo el mundo, ¿no? hay que explicar el ser.
No es fruto del azar.
Deja de ser animal para ser persona.
¿Para usted Dios existe?
¿Quién puede crear esto?
Ahí se empieza a preguntar si tiene el dominio de su vida.
Este es el tráiler de la película ¿De qué va la vida?, donde se plantean interrogantes del estilo ¿cómo fue el origen del mundo?, ¿dónde surge la vida?, ¿ciencia y fe son opuestos?, ¿existen los milagros?, ¿qué sentido tiene el dolor? Personalidades de todo el mundo responden a estas cuestiones desde el ámbito de la física, la razón y la espiritualidad para tratar de desvelar estos interrogantes que se plantea el hombre desde el inicio de la creación. ¿De qué va la vida?, dirigida por Hugo Burgos y Ángel Sánchez.
El próximo 31 de mayo se estrena la película ¿De qué va la vida?, en interrogante. Bueno, pues en la noche de COPE tenemos la suerte de contar con su director, con Ángel González. Ángel González, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, mucho gusto, gracias por estar escuchándonos.
Vamos, faltaría más. Yo la pregunta que me hago es eso, ¿de qué va la vida?
¿De qué va la vida, eh? Es una pregunta un tanto difícil, pero que gracias a Dios hemos podido realizar esta producción y allí enterarnos a través de todas estas personalidades, de la gente, de tres grupos de personas bien diferenciadas, una cantidad de alrededor de 500 entrevistas que hemos hecho en la calle. Luego hemos también hecho entrevistas a famosos, entre los que se encuentran una modelo sevillana, Miss Sevilla 2005, también una actriz italiana, en fin, otros famosos, y luego otro grupo que es entre teólogos, astrónomos, científicos, una licenciada en bioética, en fin, diversas profesionales que nos llevan a determinar o a encontrar la respuesta de qué va la vida, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que estoy pensando que cuando uno dirige una película tiene, digamos, como un tema de fondo. Lo que pasa es que aquí están todos los interrogantes del hombre, ¿no?
Exactamente. Bueno, es que de alguna manera la vida es un gran interrogante que incluye todas esas preguntas, ¿no? Por eso el título, a empezar a desmembrar de alguna manera cada uno de los aspectos que tiene la vida. Es una cosa que es muy interesante, es difícil, pero también te permite llegar a esa respuesta final que todos en algún momento de la vida, o también cuando nosotros hicimos esta producción, pensamos en aquellos que nunca se lo preguntan también, ¿no?
Ángel, es una película que cuando la veamos hay muchas veces que los finales se quedan abiertos. En este caso, ¿vamos a haber encontrado respuestas o vamos a seguir con el interrogante de, pues fíjate lo que me ha dicho? Me ha dicho tanto que al final me planteo, ¿y de qué va esto?
Mira, la idea fue justamente que a través de todas estas personas que entrevistamos encontrar las respuestas. Y creemos que, obviamente, que este es un tema muy profundo. Es un tema que requiere una apertura interior, que requiere una profundización, que no se acaba con las respuestas, pero sí, no me cabe duda que todos aquellos que vayan a ver la película van a salir satisfechos con las respuestas que allí aparecen, ¿no? Y que además que les va a ser muy útil para su vida personal.
Ángel González, director de la película ¿De qué va la vida?, se estrena el próximo 31 de mayo. Muchísimas gracias por habernos atendido en la noche de COPE.
No, gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad.
Faltaría más. Vamos con nuestro siguiente tema.
A veces la mirada altera lo que vemos. Y la vida regala camino y encuentros.
Caritas ha presentado en la Casa Árabe de Madrid el documental El invierno en pausa, una mirada al conflicto entre israelíes y palestinos a través de imágenes y testimonios de personas que trabajan por una paz justa y duradera en Tierra Santa. Esta pieza audiovisual que se ha filmado durante la peregrinación institucional de un grupo de representantes de Cáritas Española Tierra Santa trata de ofrecer miradas para comprender la realidad que se vive en Palestina y conocer los sentimientos de dolor y esperanza de sus gentes.
Tierra Santa.
conocer aquí, informar allá y solidaridad.
El invierno en pausa nace dentro de la llamada Iniciativa por la Paz, que es el marco de colaboración establecido entre Cáritas Española y Cáritas Jerusalén. Animado por un grupo de cáritas diocesanas de nuestro país, esta cooperación fraterna contempla distintas actuaciones orientadas a mitigar el sufrimiento de las comunidades que viven en Tierra Santa, así como ofrecer una respuesta a los más necesitados y una apuesta por la comunión con la Iglesia Madre. Todo ello dentro de un marco de actuación que favorezca la tan deseada paz en Palestina.
Para poder ingresar a Jerusalén una semana y poder...
Bueno, pues en la noche de COPE hablamos con Rodrigo Sáez, es técnico de Cooperación Internacional de Cáritas España. Rodrigo, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Rodrigo, una pregunta como muy básica. ¿Cómo están los cristianos palestinos allí en Tierra Santa?
Bueno, la situación de los cristianos palestinos es una situación de un grupo minoritario. Un grupo minoritario en un entorno bastante hostil y complicado, donde no representan más allá, no llegan ni al 2% de la población que reside en los territorios ocupados de Palestina. Por lo tanto, es una situación bastante difícil, lo que está llevando a mucha gente a exiliarse o a salir de aquel lugar.
No, porque esto no pasaba hace unos años, que los cristianos palestinos eran muchos más y han llegado a un 2%. ¿No es una especie de política de tierra quemada de ir acabando con su presencia en Tierra Santa?
No lo sé. La verdad es que la situación de los cristianos se ve a veces incluso más complicada debido no solo a la situación de minoría, sino a las dificultades propias que tiene vivir en aquellos territorios por la situación de hostilidad, de terrorismo, de ocupación, de expulsión de sus terrenos. O sea, se complica todo un poco, aparte de la situación religiosa, del contexto religioso.
Rodrigo, en una zona del mundo donde el conflicto es tan evidente, ¿verdad?, y tan latente, yo no sé si desanima mucho lo de trabajar por la paz.
No, yo creo que si algo caracteriza a los cristianos que viven en Palestina es su compromiso y su esperanza por llegar a construir una paz justa y duradera. Y yo creo que es lo que les mantiene firmes y fuertes de no querer abandonar la tierra y seguir trabajando, aunque sean una minoría, por construir y por crear signos de esperanza en un entorno bastante complicado.
Más que lo que intentáis quizá con la película documental es más que mostrar quiénes son los culpables, qué hacer con la promoción de la población palestina empobrecida, es decir, las cosas positivas de, bueno, esto es lo que tenemos, pues vamos a intentar el desarrollo, ¿no?
Sí, en ningún momento buscamos culpables, sino lo que buscamos son signos de esperanza de gente que está comprometida y que muestra su testimonio en el documental, gente comprometida cristiana que desde diferentes posiciones religiosas o incluso políticas o educación desde la Universidad de Belén, por ejemplo, pues muestran ese compromiso por intentar construir una paz justa para ambas partes o para todas las personas que viven en Palestina.
¿Dónde se puede ver el documental?
Bueno, el documental lo hemos distribuido a todas las Cáritas diocesanas y también lo tenemos colgado en nuestra web de Cáritas en la sección de multimedia. También se puede encontrar en el YouTube o en el enlace desde el Facebook, siempre en los enlaces a través de Cáritas Española, caritas.es.
Y es importante, a lo mejor, que nosotros nos mentalicemos a hacer peregrinaciones solidarias, no solamente que haya mucho turisteo y tal, sino que más bien por el camino de la solidaridad.
Eso es, y es lo que nos propone el propio Patriarca Latino. Dice, venid a vernos, no vengáis solo a ver este museo maravilloso que tenemos, estos edificios, estas poblaciones tan bonitas, sino venid a ver a las comunidades cristianas que viven aquí. Y eso, ese modelo de peregrinación por el que nosotros apostamos muestra los intereses propios de la Iglesia local y como una fuente de esperanza y como instrumento verdadero de construcción de paz. Y que sirva como reflexión de análisis a la gente que viene a visitar aquellas tierras, que no viene solo a ver los santos lugares, sino que también quiere conocer la realidad de los cristianos que los habitan.
El invierno en pausa, así es como se llama el documental. Rodrigo Sáez es técnico de Cooperación Internacional de Cáritas España. Gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Javier Alonso, pues que hasta el próximo domingo.
Pelis, hoy sí. Nada más que pelis.
Sí, hoy
pelis documentales, macho.
Para pasar el domingo tranquilamente, claro. Viendo...
Sonrisas y lágrimas. Y...
Sobre todo más sonrisas al final que en documentales como este, que lo que dan es esperanza. Pues exacto. Mira lo que nos decía, ¿no? De quién está trabajando ahí. Que eso, que hasta el próximo domingo, ¿vale?
Lo veremos. Chao.
Jesús Hernández, Luis Pinar, Pablo en la parte técnica, Lourdes Martínez, José Luis Moreno y Juan Grazurita en la producción, María Jesús Alfaya y Miriam Ponte, como siempre, acompañándote. Y yo soy Roberto Pablo, te deseo lo mejor para este domingo. Esta noche, si te apetece, volvemos aquí en La Noche de Cope.